Los titulares del día en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
Una frase de Marta Beck, que es bueno que tomemos muy en cuenta, dice: divertirse no es una distracción en una vida exitosa, es el camino hacia ella, hacia la vida exitosa.
Sí, hay que sacar tiempo para eso. 7:21 minutos, gracias por estar ahí, conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Y esto es Camino al Sol. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este miércoles mitad de semana. Bueno, la gravedad de las imputaciones que le hace la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, al ex procurador Jean Alain Rodríguez. La existencia de riesgo de sustraerse del proceso, fundamentado en alto perfil de la función institucional desempeñada, fueron de las principales razones por las cuales la jueza Kenya Romero citó y dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra. Romero, al momento de motivar su sentencia, explicó que si bien la gravedad de la naturaleza de la imputación no merma el principio de presunción de inocencia, la posición de mando que se desprenda de la función pública que ejerció Alain Rodríguez pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de pruebas, además de que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados por su defensa técnica permiten identificar de manera latente las facilidades que él tiene para sustraerse del proceso. Por lo tanto, 18 meses de prisión le pusieron ahí a Jean Alain Rodríguez, el ex procurador.
Wow. Bueno, en otra información, más del 30% de la población objetivo ha sido vacunada con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la República Dominicana, y esto ha ayudado, en conjunto con las medidas de confinamiento, a que sobre 8.000 personas se hayan recuperado del virus en lo que va del mes de julio, según el Ministerio de Salud Pública. El titular de la Dirección General de Epidemiología, Ronald Skiwis, dijo que el alto número de recuperaciones se puede deber a tres factores: un nivel de vacunación que asciende a más del 30% de la población meta con dos dosis, las medidas adoptadas por las autoridades sobre el toque de queda, y que al haber menos casos del COVID-19, la propagación del virus es más difícil. De hecho, en lo que va del mes de julio, 7.518 personas han dado positivo a la enfermedad, de acuerdo con datos contenidos en el boletín epidemiológico que emite cada día el Ministerio de Salud. El hecho de que menos personas se hayan infectado y que sean más los recuperados es muy positivo. Por ejemplo, en los últimos 12 días de junio, es decir, del 19 al 30, 9.233 personas se recuperaron de la enfermedad. Sin embargo, se registraron 9.406 contagios.
Bueno, cambiando de tema, el juicio de Brecht entra en fase final y mañana se retoma. El Tribunal Colegiado establecerá un calendario para la exposición final. El juicio a los imputados por los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos a cambio de ser beneficiaria de obras del Estado ya está en la etapa final, por lo que en los próximos días el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional estaría en condiciones de retirarse a deliberar y determinar la culpabilidad o no de los encartados. Ayer la defensa de Conrado Pitaluga Arseno incorporó las pruebas documentales con las cuales busca demostrar la ruta de los más de 6 millones de dólares que le pagó Odebrecht como honorarios por sus servicios en la elaboración del contrato de cesión de la construcción de la autopista El Coral. El Ministerio Público afirma que esos recursos fueron recibidos en calidad de testaferro del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Luego de que se incorporaran los documentos de prueba de Pitaluga, la presidenta del tribunal, Giselle Méndez, informó que la audiencia iba a recesar hasta mañana jueves, a los fines de que los abogados remitan información que les fue requerida para luego fijar el calendario de la exposición final de cada una de las barras de defensa y la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA.
En otra información, el gobierno dispuso ayer reiniciar las exportaciones de mercancías hacia Haití para evitar que el desabastecimiento genere una mayor estabilidad y migración hacia el territorio dominicano. Un comunicado de prensa de la Presidencia de la República señala que el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional decidió permitir por razones humanitarias el reinicio de las exportaciones hacia Haití. La decisión procura mantener el abastecimiento del sistema comercial haitiano en los niveles requeridos para reducir la posibilidad de un desabastecimiento general que produzca entonces inestabilidad social y flujos migratorios.
Bueno, y nos quedamos en las Antillas, Rey Cintia. Dos días después de las históricas protestas masivas en Cuba, se ha confirmado el primer muerto. El gobierno insiste en culpar a Estados Unidos, sigue cortado internet en toda la isla y se mantiene la fuerte presencia policial mientras familiares y amigos buscan a los detenidos en las manifestaciones. Los arrestados suman más de 150 según Human Rights Watch y activistas denuncian que a las detenciones del domingo se han sumado otras de opositores, activistas y periodistas independientes en todos los días posteriores. El gobierno no ha dado cifras oficiales. La conocida influencer y youtuber cubana Dina Stars, que publicó un video de su participación en una manifestación pacífica en La Habana, fue requerida este martes por agentes de seguridad del Estado en su domicilio mientras realizaba una entrevista en directo para la cadena española 4. Los agentes la trasladaron primero a una céntrica comisaría de La Habana, explicó a F. Eddie Sánchez, amigo de Dina y testigo visual de los hechos que han causado un fuerte impacto mediático, especialmente en España. Cuando Suárez y otros amigos acudieron a la estación de policía, los agentes les dijeron que la influencer había sido llevada a otro centro de detención a varios kilómetros al este de La Habana.
Bueno, en otro orden también, en las Antillas, digamos, pero en este caso Venezuela, no Antillas, pero Venezuela, el chavismo volvió a acusar este martes de estar planeando ataques violentos a varios líderes del partido en el que el líder Juan Guaidó ha hecho buena parte de su carrera política. El partido se llama Voluntad Popular. Pese al intento de negociación que busca el dirigente para encontrar una solución a la crisis del país. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló en una rueda de prensa que los miembros de ese partido, Emilio Graterón, Gilbert Caro, Hasler Iglesias, Luis Omasa, Freddy Guevara y su líder, Leopoldo López, conversaron a través de WhatsApp para preparar los tiroteos de la semana pasada junto a las bandas criminales de la zona suroccidental de Caracas. El diputado mostró unas supuestas conversaciones por WhatsApp entre estos opositores contra los que se esperan ahora que se emitan órdenes de captura. Ya Guevara se encuentra preso desde el lunes al mediodía. Y básicamente, bueno, fue arrestado en medio de una autopista en Caracas, Guevara. Se le acusa de delitos de terrorismo y de traición a la patria. Aunque el número dos del chavismo, el señor Diosdado Cabello, dijo hoy que también se le imputa por ataque al orden constitucional y concierto para delinquir. También hablan de una denuncia, de una trama para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Y palabras textuales dice, tenían un plan para asesinar al presidente de la República con drones. Cuatro drones fueron lanzados el pasado 22 de junio contra la actividad que estaba realizando el presidente Maduro de inauguración del nuevo monumento por el Bicentenario de Carabobo en el campo de la Batalla de Carabobo. Y esto lo indicó este señor en una rueda de prensa también hace unos días.
Ah, caramba. Siguen malas cosas en Cuba. Caramba, ¿eh? Bueno, otra información. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, cuestionó al actual presidente del Tribunal Superior Electoral, Marcos Antonio Cruz García, sobre la existencia de conflictos internos dentro de la entidad a partir de su llegada en noviembre del año pasado. Cruz García se defendió diciendo que los comicios que han ocurrido han sido solo diferencias administrativas. El ambiente dentro del Tribunal Superior Electoral es de mucho trabajo y cooperación. La mayoría de nuestras decisiones jurisdiccionales tampoco han tenido problemas y solo una recientemente ha tenido un voto disidente. La discordancia ha venido con ciertas decisiones administrativas que he tomado debido a que encontré un déficit de 100 millones de pesos en noviembre y gracias a mi vasta experiencia lo hemos podido resolver. Óyeme, qué bien se oye eso, ¿eh?
Vasta experiencia.
Se ha podido resolver. Bueno, luego la cabeza del Ministerio Público le recalcó que si toda la situación fue solo mediática, debió entonces aclararla a lo que el presidente del Tribunal Superior Electoral respondió que hicieron una rueda de prensa, pero que no les correspondía desgastarse en eso. Entonces, Germán Brito concluyó la entrevista diciendo que se siente en un ambiente surrealista. Es algo así como, voy a dejar esto aquí y me marcho lentamente.
Bueno, y expectativas, Rey, para este miércoles. No solamente el toque de queda que inicia hoy a partir de las 11 de la noche. Ajá. Hoy, mira, la expectativa. Dime, decía, el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que hoy miércoles se anunciarán noticias necesarias y buenas para los trabajadores. Okay. Atención, Cintia. El anuncio lo hizo luego de una reunión con el Ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, con quien trató, oigan bien, Cintia, el aumento de salario al sector trabajador. En ese sentido, Abinader indicó que este miércoles, hoy, se reunirá el Comité Nacional de Salarios a las 12 del mediodía y luego van a informar las buenas nuevas. El mandatario no dio detalles, pero se logró el incremento del 40%, como lo proponían las centrales sindicales. Esa es la expectativa, un aumento de un 40%, que el 15 de junio pasado las centrales sindicales presentaron una propuesta para subir a ese 40% los salarios mínimos, un proceso que pudiera tomarse de forma escalonada.
Bueno, y de California a Canadá, una crisis climática que está sucediendo en estos días, señores, problemas. Una nueva ola de calor ha alimentado una cadena imparable de incendios que ha calcinado ya más de 400.000 hectáreas, una superficie equivalente a la mitad de la Comunidad de Madrid. El medio que recoge esta información obviamente es español y por eso lo hace como una referencia. El punto es que arde el oeste americano. Se habla de que este verano las alarmas se han encendido temprano, tanto en Canadá como en el oeste de los Estados Unidos. Una nueva ola de calor con temperaturas récord ha sucedido en varias partes del país. Por ejemplo, así rápidamente les comento porque la información es larga. En Oregón, la preocupación es máxima por el Bootleg, un incendio que ha calcinado ya más de 80.000 hectáreas, el doble del área de Portland, y que está fuera de control, sobre todo. Su avance se ha convertido en una amenaza por la red eléctrica que conecta el estado de California y ha desembocado en miles de evacuados que temen perder sus casas. Ya unas 2.000 personas están bajo amenazas y 21 se han perdido, 21 casas. También la situación en otro lugar, en Estados Unidos, temperaturas sin precedentes, lo mencionamos rapidito. Expertos locales hablan de una temperatura sin precedentes en lugares como Grand Junction, en Colorado, donde alcanzaron 41 grados, Salt Lake City, 40 grados, y nada como el Death Valley o el Valle de la Muerte, el conocido Valle de la Muerte, en pleno desierto californiano. El viernes llegó a la temperatura, nada más y nada menos, 56,6 grados centígrados, la temperatura más elevada jamás registrada en el planeta. Señores.
Y están diciendo los expertos que el planeta probablemente se está dirigiendo a un aumento de 1,5 grados Celsius en la temperatura para principios de la próxima década. Y las temperaturas subirán a 2 grados Celsius o más, a menos que las políticas cambien radicalmente. Lo que están diciendo los expertos es que la ola de calor mortal que está en este mismo atacando América del Norte debería aterrarnos. Eso es lo que dicen expertos en estos temas. Estos son algunos de los titulares.
Ay, espérate, una noticia última. Nada más,
ustedes están muy informativas como, hoy.
Ay, pero es para dejar, mira, un buen sabor. Okay. Mira, primera base dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr.
¿Qué hizo?
Obtuvo el primer premio al jugador más valioso del Juego de Estrellas de su carrera. Ya tú sabes, eso fue en el Coors Field ayer martes. Pero no solo eso, él tiene 22 años y es el ganador más joven del premio Ted Williams. Y el anterior lo tenía Ken Griffey, lo logró en el año 1992. Ya tú sabes. Y también tiene, porque tiene varios récords así tan joven, Jugador más joven en dar jonrones en un juego de estrella desde Johnny Bench, que lo hizo en el 1969. Único jugador en la historia del equipo de los Azulejos de Toronto que ha conducido varias carreras durante el Midsummer Classic, según un estadístico, y el único jugador de Toronto en ganar el premio al jugador más valioso del juego de estrellas. Quería compartir eso. Él es hijo de Vladimir Guerrero.
Entonces, yo desde lo más profundo de mi corazón le digo, mi hijo, que Dios te cuide y te guarde. Que te mantenga por esos pasos firmes. Que la gente que esté en tu entorno sea buena y que te guíe bien. Uh-huh. Que te dé buenos consejos. Cuídate de las compañías. Cuídate de obnubilarte en ese éxito temprano que estás llevando ahí. Felicitamos, lo aplaudimos, es un dominicano joven que está dando la batalla y al mismo tiempo desde Camino al Sol
le decimos
mi hijo, cuídate y que Dios te guarde. Sí. Estos son los titulares, uno que otro comentario aquí en Camino al Sol.